Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna está encendida en internet, en cope.es y también en el teléfono, en la aplicación móvil de COPE. Para los oyentes aplicados en la radio, los compañeros del tiempo de juego están contando los partidos de la Copa del Rey de Fútbol. Antes de empezar la reunión del equipo económico, como siempre, contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad con Ángel Rubio y Alicia García. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, acaba de decir que Pedro Sánchez no ve imposible llegar a un acuerdo con Podemos y Ciudadanos para formar gobierno.
También ha asegurado que Sánchez no está dispuesto a tirar la toalla, pero sabiendo ha subrayado que no se puede gobernar a cualquier precio. Page ha estado reunido durante una hora en la sede de Ferraz con el secretario general del PSOE.
Aznar asegura que Podemos es una amenaza para la democracia española.
El expresidente del gobierno recuerda que el partido de Pablo Iglesias no cree ni en el Estado de Derecho, ni en la independencia judicial, ni tampoco, ha dicho, en un sistema democrático libre. Son declaraciones de José María Aznar en una entrevista con el diario Las Américas.
La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ingresa en prisión por el caso Malaya.
Lo ha hecho en la prisión de Alhaurín de la Torre para cumplir una condena de 5 años y medio. Fue condenada por un delito continuado de cohecho pasivo, malversación de caudales y fraude, y tenía hasta hoy para ingresar en prisión de manera voluntaria.
El Papa Francisco visitará el campo de concentración de Auschwitz.
Será este verano durante la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Cracovia, aunque el portavoz vaticano, Federico Lombardi, no ha especificado la fecha.
El tiempo para las próximas horas, cielos nublados y fuertes lluvias en Galicia.
Esas lluvias también estarán presentes en todo el Cantábrico, el norte y oeste de Castilla y León, Sistema Central y en Extremadura. Las temperaturas diurnas descienden en el norte de la península y en Canarias.
Y a esta hora en la linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Se queja la gran banca de que sus teléfonos de ventas han dejado de sonar porque el dinero es alérgico a la zozobra. Es el coste de la incertidumbre política. Decenas de activos y de proyectos de inversión esperan el desenlace de una partida cuyos jugadores parecen desprovistos de toda prisa. Sin embargo, tal vez esta inquieta expectativa sea un bálsamo de optimismo ante la reacción con que los mercados pueden saludar un gobierno con Podemos. Mientras la moneda esté en el aire, habrá suspense y precaución. Según de qué lado caiga, puede desatarse una auténtica estampida financiera. Hay algo peor para el dinero que la inestabilidad, y es la certeza de un poder perfectamente estable en su hostilidad a los negocios. Siempre queda esperanza en una duda. Lo malo es cuando deja de haberla en la respuesta.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 27 de enero, Juan Velarde, profesor, ¿cómo estás? Buenas
Muy
noches.
Bien. Veo aquí que también todo sigue en buena marcha.
Sí, señor.
A pesar de lo que digan.
Está todo en buena marcha, sí. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor?
Muy bien, en buena marcha, como dice el maestro Velarde.
Y María Cruz Pérez, a veces, ¿qué tal estás? ¿También en buena marcha o no?
Más o menos.
¿Sí? ¿Has leído el libro de Mazo ya o no?
Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que no me interesa nada lo que diga ese señor, porque como aparte... Sí, sí, no, pero sí, es que sé perfectamente lo que voy a decir, que no tuvo la culpa de nada y que hubieron otras fuerzas políticas y él se vio abocado a tomar unas decisiones. Pues bueno, mira, pues a lo mejor, pero no me lo creo.
No te lo crees.
No.
Hablando de Mazo, recordamos, Joaquín, que no es un buen día ni para Bankia ni para casi nadie. El Supremo ha anulado la compra de acciones en su salida a bolsa por engaño. Tampoco es un buen día para Repsol, ¿no?
Es lo último, Juan Pablo, que hemos conocido. El Consejo de Administración de Repsol anunciado que cerrará el ejercicio 2015 en pérdidas, 1.200 millones de euros, después de realizar fuertes provisiones, 2.900 millones, por el desplome del precio del petróleo. Luego está lo de Bankia, todo parte de varias sentencias de las audiencias provinciales de Valencia y de Oviedo que le obligaron a devolver a dos compradores de acciones el dinero que invirtieron en la salida a bolsa en julio de 2011 al considerar que en el folleto de la OPV había inexactitudes, engaño. La entidad financiera recurrió al Supremo y ahora este tribunal le ha dado un varapalo al desestimarlos. Varapalo porque supone abrir la vía al resto de reclamaciones, allana el camino a miles de afectados. Desde la Asociación de Usuarios de Banca, ADICAE, su presidente Manuel Pardos lo tiene claro.
Que se recupere todo lo que se haya estafado por aquellos métodos que se utilizaron.
El Supremo rechaza que la causa penal pueda paralizar las reclamaciones en la vía civil. Fuentes de Bankia aseguran a COPE que el tribunal ha dejado las cosas como estaban. Recuerdan que ante lo que pudiera venir, ante la avalancha de demandas perdidas, en diciembre ya aprobaron un aumento de la provisión de fondos para este tipo de causas judiciales. Ese colchón supera ahora los 1.800 millones de euros. Recuerdo que Bankia captó 3.000 millones con la salida a bolsa.
Hay otra entidad financiera que es noticia, el Santander, que ha presentado los resultados.
El año pasado ganó casi un 3% más, 5.966 millones de euros. Sin la dotación de provisiones hubiera superado los 6.500 millones. La entidad, ojo, ha robado a la competencia 237.000 nóminas con la cuenta 123. La presidenta Nabotín ha reconocido que ella no se ha podido beneficiar del todo de ese producto estrella, por un motivo.
Reconozco que hasta ahora mi banco principal no era el Santander.
Ha admitido que hasta octubre no tenía cuenta en el banco que preside, en Santander España, y que todavía debe domiciliar los recibos. Luego fuentes de la entidad han explicado que Ana Botín tenía su dinero en la filial de la entidad en Reino Unido y en el desaparecido Banesto.
A Ana Botín también le han preguntado, claro, por lo que es. Se habla estos días en España de la situación política tras las elecciones y de quién presidirá el próximo gobierno.
No se ha querido mojar en el tema de las coaliciones y ha insistido en el mensaje que se lanza en las últimas semanas desde el mundo económico. Ana Botín confía en que el nuevo gobierno no ponga en peligro la recuperación económica. La incertidumbre actual, afirma, no ayuda. Le han preguntado si le consta que se están paralizando inversiones.
Sí, es verdad que suena menos el teléfono para comprarnos activos que hace 2 meses. Eso es una realidad.
El teléfono suena menos, dice Ana Botín, que señala que el esfuerzo de los españoles, las reformas, han conseguido que España siga siendo por ahora atractiva para los inversores.
Una de las reformas que se ha hecho atractiva a España es la reforma del mercado laboral. Mañana tenemos datos de la encuesta de población activa. Ya con datos finales del año 2015, dicen, Joaquín, que va a ser histórica.
Se espera una caída del paro nunca vista en España, con una creación de empleo que puede rondar los 600.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2015. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya anticipa lo mejor.
Volverán a certificar que ha sido un año histórico, un año récord en la disminución del paro en nuestro país.
Las buenas vibraciones también han llegado al presidente de la patronal COE, a Juan Rosell, que ha estado esta mañana con Herrera.
La percepción que tenemos es de que va a ser buena. Va a ser más complicada la de los del mes de febrero y marzo.
Veremos qué pasa a partir de ahora. Como dice Rosell, de momento los datos del cuarto trimestre del conjunto del año pasado van a ser buenos.
Rosell, por cierto, ha hablado del libro que se tiene que leer María Jesús Pérez, el libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
No me lo pienso leer.
El exgobernador del Banco de España viene a decir que el gobierno Rajoy ha tenido la culpa de todo. Caray. Casi hasta de la muerte de Manolete.
Ya hemos comentado en los últimos días cómo Fernández Ordóñez acusa en ese libro a Rajoy, a Guindos, de llevarnos a pedir el rescate bancario después de generar desconfianza. ¿Cómo considera razonable su gestión al frente del Banco de España a pesar de todo lo que dejó? Rosell habla de ajuste de cuentas. Le ha dicho que lo mejor que puede hacer es estarse callado.
Lo que no me gusta es que después de haber hecho las cosas que se han hecho pues en la época que estaba Fernández Ordóñez, pues que ahora pues se vaya a poner en guerra de guerrillas. Yo creo que es mejor explicar las cosas cuando tú estás y cuando no estás, y has dejado pasar tanto tiempo, mejor callarse.
Fíjate que en esta misma línea coinciden los empresarios y los sindicatos, porque se ha pronunciado incluso contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el líder de la UGT, Cándido Méndez.
Yo recuerdo perfectamente como en aquella época Miguel Ángel Fernández Ordóñez estaba mucho más preocupado por intentar imponer pues una especie de mandato ideológico en relación con la reforma laboral contra los derechos de los trabajadores que en cualquier otro tema. Por lo tanto, yo creo que también él debía ser muy cuidadoso con las afirmaciones que en cada momento plantee, ¿no?
En fin, hay alguna cosa más. Bruselas ha reclamado más poder de control y sanción ante fiascos como el de Volkswagen. Quiere establecer multas de 30.000 euros por vehículo trucado. Y en las bolsas, el IBEX 35 ha cerrado con una subida de medio punto. Queda por encima de los 8.700 puntos. Los mercados estaban pendientes de la reunión de la Reserva Federal. Ha terminado. La noticia es que el organismo que preside Janet Yellen ha sugerido que no habrá otro alza de los tipos de interés en Estados Unidos a corto plazo. El motivo, el debilitamiento de la economía mundial.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la linterna con María Jesús Pérez ABC, Javier Morillas y Juan Velarde. Juan, cuando los inversores no descuelgan el teléfono, es una señal que te inquieta o que no te inquieta lo que ha dicho la presidenta del Banco Santander, que le suena poco el teléfono últimamente para gente que quiere comprar cosas en España.
Bueno, no lo he entendido bien, confieso, porque si alguien quiere comprar cosas en España y viene muy bien la llegada de inversores extranjeros, pues tendrá que llamar por teléfono para ponerse en contacto con alguien. No he entendido
bien esa frase. Quiere decir que con la incertidumbre política el inversor ha dejado de tener interés por España y que por eso no llama.
¿Cuál es el sentido? El inversor, si quiere invertir en España, llama por teléfono. Son esas historias. Llama por teléfono para saber más datos, para mandar más información, etcétera, etcétera. Eso de las llamadas telefónicas no tiene mucho sentido. Pero sí lo tiene el que el Santander va muy bien, sí lo tiene el que los inversores extranjeros han pasado a invertir muchísimo en España, a que las inversiones españolas en el extranjero también se han multiplicado. Vaya, en ese momento, no solo por el dato del paro, da la impresión de que la economía española pues estaba pasando a otra situación muy diferente de la de Fernández Ordóñez, por supuesto.
¿A qué te suena a ti esto de la que no suena el teléfono?
Bueno, la economía española no es cualquier cosa. Sabemos que es la cuarta economía de la eurozona y que uno de los cuatro pilares sobre los que se asienta el euro y la economía europea, una pata es la economía española junto con la alemana, la francesa y la italiana. Y es lógico que en cambiar el rumbo pues pueda tardar y tarde, de hecho unos meses. Los proyectos de inversión que están en marcha, esos siguen en marcha, y los proyectos de inversión y formación bruta de capital, etcétera. Pero yo creo que lo que está diciendo Ana Patricia Botín es que el teléfono suena menos, porque efectivamente pues hay menos demandas de información sobre posibles inversiones en el país, y eso, claro, es un indicador adelantado de que esa fuerza con la que va el transatlántico tiende a disminuir y tiende a desacelerarse a medio plazo. Claro, él nos está dando un poco ese indicador adelantado modesto, que es el teléfono de Ana Patricia Botín. Lo tenemos que considerar, considerar un poco así, ¿no? Felizmente, como los presupuestos generales de 2016 están hechos, yo creo que la situación de impasse y la situación de calma que hay que insuflar los analistas internacionales y también, por supuesto, el mensaje de cara al interior, que esta situación, bueno, desde luego no es la peor en la que podemos estar, y como tenemos la experiencia de otros países europeos donde pueden estar con un gobierno en funciones durante meses, pues más que formar un gobierno de forma precipitada y que empiece a tomar decisiones extravagantes, pues bueno, nos damos unos meses de margen, porque yo creo que la situación va a continuar durante un tiempo, y eso también pues hará que se sosieguen todos los enfrentamientos tan fuertes que ha habido en periodo electoral, todas las palabras gruesas que se han dicho, y eso pues pueda favorecer algún tipo de acuerdo. Pero lo que está claro es que sobre los proyectos de inversión que están en marcha, bien, si ya están comprometidos muchos de ellos, seguirán rodando. Pero efectivamente, nuevos proyectos que podrían ponerse en marcha, esos se dilatan. Y eso va a repercutir pues en la generación de empleo a final de año, en el segundo semestre o en el año 2017. Y esa es la situación de incertidumbre que yo creo tendríamos que intentar corregir.
¿A ti qué te cuentan las fuentes? ¿Qué dicen? Las fuentes de la inversión, ¿qué dicen, María Jesús?
Hombre, hace ya tiempo que está la gente muy nerviosa, ¿no? Ya estaban nerviosos incluso en... pues antes de las elecciones autonómicas del año, pues que llevamos ya tantas elecciones que he perdido la cuenta, pero antes de las elecciones autonómicas del año pasado había mucho nerviosismo y en marzo ya se habían paralizado muchas inversiones y eso es que era un hecho constatable, o sea que es que estaban las cifras ahí. Una vez que terminaron las municipales, pues todo el mundo siguió pensando en que luego venían las catalanas, que tampoco se les dio tantísima importancia como tenían porque estaban las generales inmediatamente después, pero es verdad que tú hablabas con los bancos de inversión y te decían que tenían muchísimas inversiones paralizadas y que se había dado la orden de esperar y ver qué es lo que ocurría con lo que ha ocurrido al final, con lo que ha salido esperando de las urnas, con lo cual siguen esperando, efectivamente, y eso es un mandato que se dio a toda la banca de inversión, incluso las grandes entidades o las grandes empresas españolas que tienen intereses fuera, también han paralizado sus inversiones por lo que pueda pasar, y eso está así, o sea que es que eso no es mentira, y los inversores pues claro que están esperando porque quieren ver si sigue la economía española adelante y hay más reformas y se sigue creando empleo con la reforma laboral un poco retocada o ajustada o no, porque tienen la idea de que igual que en otros, aunque sea a nivel más pequeño, pues hay gobiernos populistas o socialistas en España pues que han tomado unas decisiones que está influyendo negativamente en esas inversiones.
Sí, decía Rosel esta mañana que el dato del paro que va a salir mañana en la encuesta de población activa, como ha anunciado de Indos, pues puede anunciar una creación de empleo de 600.000 puestos de trabajo en el 2015, pero dejaba caer en la entrevista con Herrera, Rosel, lo hemos escuchado en el resumen de Joaquín. Bueno, otra cosa será el dato que vaya saliendo en febrero o marzo.
Sí.
Ya veremos cómo es febrero o marzo, pero no ha dejado caer que no va a ser lo mismo.
No va a ser lo mismo.
La primera encuesta del año 2016.
Y una cosa que ha dicho Rosel esta mañana, que también le he escuchado y me ha llamado la atención, porque yo creo que no es cierto. O sea, es verdad que hay menos eres, pero no es verdad. O sea, yo creo que ahora mismo hay muchas empresas que están acelerando esos planes.
Él
lo ha negado, pero
Es que lo estamos viendo. Es que, oye, yo trabajo en un periódico y todos los días tenemos una noticia. Ayer mismo fue Bimbo, el otro, pues Altadis. O sea, que es que últimamente se están acelerando esos planes y están haciendo eres, pues
antes
por lo
que
pueda pasar.
Claro,
antes de que cambie. Es que la legislación laboral, queramos o no, que nos haya parecido más dura o menos dura, pues ha dado mucha flexibilidad a los empresarios para poder despedir y contratar a gente más joven.
Hay un caso concreto en las dos últimas semanas. Royal Bank of Canada, por ejemplo, ha cerrado la representación en España. Han cambiado esto hace dos semanas. Pero es que, efectivamente, ante la posibilidad de que pueda revertirse esa reforma laboral y que vayan a estar cualquier ERE pendiente de una autorización administrativa o del Ministerio de Trabajo, hay empresas que están preparando o acelerando despidos o organización de ERES, y sobre todo si se dibujara un gobierno de esa tendencia izquierdista o extrema izquierda como el que se ha planteado en Portugal, ¿no? Que por cierto, Portugal muchas veces dicen que sirve de indicador adelantado también en España. Yo digo que sirve más bien como campo de experimento, porque la revolución del 25 de abril nos enseñó lo que no se tenía que hacer en España. Luego, el gobierno de Mario Soares sirvió para que el gobierno de Felipe González, junto con lo que había ocurrido a Mitterrand, no cometiera los mismos errores. Y ahora vemos que otra vez, además los cambios se vienen a producir, también en 2004 ganó el Partido Conservador allí, fue también el triunfo de Aznar, y en 2011 cae también el gobierno socialista, se producen unos paralelismos tremendos. Y resulta que hace unos meses se junta el Partido Socialista Portugués con la extrema izquierda. Yo espero que, como ya se está produciendo, porque ya está de nuevo la troika, otra vez en Lisboa, ya le están exigiendo el pago de intereses que lo debe al FMI, ya tienen los inspectores en Lisboa, yo he venido hace unos días de un seminario allí en Sintra, muy cerquita de Lisboa, y ya están de nuevo acogotados con esa situación. Espero que sirva también en este caso un poco de campo de experimentación para lo que no se debe hacer.
Eres muy confiado. Sí,
sí, no, yo
sí, sí mucho. Sí, Juan.
Yo hablo de Portugal.
A ver, Juan.
Y considero que uno de los defectos que tenemos en España es que es imposible encontrar prensa portuguesa. en Madrid, en ningún sitio logro encontrar prensa portuguesa. Y yo sería un adicto a comprar prensa portuguesa, por eso que acaba de decir el profesor Morillas. Porque realmente sí, es una avanzada muy importante.
Tenemos ahí un...
Y yo ahora mismo estaba deseando saber, bueno, y ahora, ¿cómo va tal dato macroeconómico portugués? ¿Cómo? Y no lo encuentro en ninguna parte, porque la prensa internacional, España viene, pero Portugal no lo pone, es decir, economía, etcétera, no pone más que a veces un pequeño comentario y se acabó.
Muy poquito.
Pues
muy poquito.
Que
y sin embargo, prensa española en Lisboa y en Portugal, en los aeropuertos, se encuentran.
Facilísimo.
Se encuentra El País, el ABC, el...
Pues la prensa de mañana, por ejemplo, en ABC va a estar Bankia, tras la decisión del Supremo de anular la compra de acciones de la entidad en su salida a bolsa, que si no recuerdo mal salió a la bolsa en el 11 y que el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, el presidente del gobierno era Rodríguez Zapatero y el presidente de Bankia era Rodrigo Rato después
y
la fusión
de las
cajas.
Y la ministra era Elena Salgado. No se nos olvide que quiere lavarse las manos, pero no es así.
¿Esto cuánto va a costar al contribuyente?
Pues muchísimo, pues está claro. A ver, esperemos que no, porque ellos están muy confiados en que Bankia tiene ahí un colchón de provisiones para hacer frente a todo esto.
De 1.800.
Pero evidentemente, si esto se pasa, pues esto se paga, esto lo paga el Estado. O sea, es que está...
O sea, lo que captaron de capital con esa salida a bolsa fueron 3.000 millones. Y lo que tienen provisionado son 1.800. Claro. Con lo cual, pues ahí están
las cuentas. O sea, ahí hay un gap, un déficit que hay que cubrir. Con lo cual, y lo que decíamos, ¿no? Que es curioso que la salida a bolsa de Bankia se produjo con el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España.
Impulsándola.
No, claro que lo impulsó él, pero si es que, además, o sea, es que ahora se queja de la gestión de Bankia. La gestión de Bankia, que se gestó cuando estaba en Caja Madrid, él también estaba ahí. Uh-huh. Es que él se dio cuenta de la situación de lo que ocurría, porque es que ahora tenemos la situación que tenemos, no porque Guindos haya sido, no sé, el que habrá hecho Guindos, que algo tendrá que ver pues por las decisiones que se tuvieron que tomar, por el tema del rescate bancario, etcétera. Pero es que en el MAFO estaba del 2006 al 2012. Qué casualidad que fuese todo el periodo en el que el sistema financiero bancario empezó a fusionarse a marchas forzadas y obligatoriamente. A ver, en 2009 fue fue cuando se despertó todo, digamos, porque fue cuando se intervino la Caja Castilla-La Mancha y ahí el gobernador del Banco de España estuvo vigilando y destripando todas las cuentas de Caja Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que pasó? Que dijeron, hay que poner, después de lo que vio, con todo el tema inmobiliario, todos los activos inmobiliarios que tenía Caja Castilla-La Mancha, que era una caja pequeña, se decidió destripar todas las cuentas, o sea, todos los balances de todas las cajas de ahorro españolas. Que me va a decir el señor Fernández Ordóñez que no conocía los balances de ninguna caja y que no sabía cómo estaba.
El que entonces, más lo sabía.
Caja Madrid. Pues mira, he de decir que Caja Madrid en aquel momento, que sí que pidió ayuda a Miguel Ángel Fernández Ordóñez porque veía que aquello iba a más... le pidió ayuda, pues justo cuando Rato, pues llevaba muy pocos meses de presidente de Caja Madrid, le pidió ayuda y MAFO le dijo que lo mejor de todo para ayudarle sería hacer una ayuda común. Y fue cuando se crearon las famosas, los famosos le metieron efectivamente unas cuantas cajas que estaban llenas de activos inmobiliarios tóxicos y de una bolita que se podía haber hecho de cada una de las cajas, se hizo un montón de guarrería dentro de los balances de las cajas de ahorros.
23.000 millones
de
euros que nos
lo aprobó él, eso lo aprobó él. Y luego el tema de salir a bolsa también lo aprobó él y fue con la ministra Salgado, los dos al unísono.
Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por supuesto, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si es que está perfecto. Lo de las tarjetas Black me parece una mezquindad. Ahora, lo de la salida a bolsa, tengo mis dudas de que Rato fuera el que propulsó todo aquello, porque es que yo tengo...
Obligado.
No, claro que estuvo obligado.
¿Obligado
pero
por
si
quién?
Es que hablabas por MAFO.
Por el gobierno.
Por el gobierno y por el gobierno. O sea, es que salió a bolsa un año antes de lo que él pensaba, porque se le dijo, vale, te has tragado todo esto, tienes que salir a bolsa para recapitalizarte.
Y para dar un mensaje de confianza sobre el sector financiero español.
¿Y qué pasó? Pues que lo hicieron a marchas forzadas y salió el señor Zapatero muy orgulloso diciendo que había salido a bolsa una de las entidades más grandes en España que todo aquello se iba a sanear y inmediatamente después Banca Cívica, que también Tela Marinera, que se lo tuvo que comer la Caixa. Uh-huh. Entonces, dime tú a mí que vale que Guindos luego fue Guindos el que llegó, pero es que Guindos se encontró con el papelón. Es que Salgado... con la connivencia del presidente del gobierno, sacaron un real decreto para ayudar a las cajas a salir a bolsa, para obligar más que para ayudar. Con lo cual, que me digan a mí que el señor este, el señor exgobernador del Banco de España, que es que su gestión al frente estuvo, no sé, razonablemente bien, pues me parece, en fin, pues... un poquito...
Añado, me
hubiera gustado preguntárselo, pero como no me recibe, pues no se lo he podido preguntar.
Aquí tampoco ha venido.
Tampoco. Ha hecho una lista de a quién quería recibir y a quién no.
Pero,
Juan, añade.
Dentro de esto, el artículo famoso de Jaime III de lo que no se debía hacer con las cajas de ahorros. Y lo hizo al revés. Punto primero. Luego hay una cosa bien clara. Y a continuación se hundieron, claro. Y por otra parte, la crítica feroz que le ha hecho Antonio Torrero. Antonio Torrero ha dicho, y levante usted esa losa, porque el efecto rebaño que originó fue tremendo. La carencia de actuación de la intervención del Banco de España fue catastrófica. El que allí el Banco de España estuvo actuando muy mal en su inspección, pues es algo que
dejó
era
tocado,
de libro.
Dejó tocado el
de libro de lo que
de España,
no se debe hacer un Banco Central. Y eso bajo Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Por lo tanto, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, yo tengo ganas de ver su libro para ver cómo levanta esa losa. Porque esa losa la tiene encima. Es muy grande y con documentos muy importantes por parte de expertos notables de la economía española. Y además provocaba aquello que Serra Moneda y otro más de Barcelona pues dijeron, bueno, ¿cómo están haciendo esto? Dice, bueno, es que si no hacemos esto, pues quedamos mal con lo que están haciendo las otras. Con lo cual había un efecto rebaño de esos verdaderamente espantosos que el Banco de España miraba para otro lado en la época de Fernández Ordóñez. Bueno.
No, y fue la época de las fusiones frías, cuando impulsaron pensando que de dos cajas con una gran cantidad de activos tóxicos, con morosidad extrema, mal gestionadas, juntando dos cosas que estaban podridas, iba, bueno, por tamaño a intentar disimular la situación. Porque
eso siempre suma, no resta.
Estaba mal, pero es que con Bancaja es lo que ya le acaba de dar efectivamente la puntilla, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad indudable porque el Banco de España, a través de las circulares que emite y que llegan a todos los bancos y que llegan a todos los directores de sucursal, ahora mismo se están enviando unas circulares donde se señala cuál es el crédito que tienen que dar. Ellos tienen que reportar mensualmente a qué tipo de empresas, dentro de qué sector, qué volumen de crédito. Bueno, y así efectivamente, pues esto es lo que se tenía que haber hecho entre el año 2004, 2005 y 2011. Regular muchos de esos créditos que realmente han sido fallidos, que han sido un despilfarro de ahorro español, no solo de ahorro de las familias españolas, sino del ahorro prestado del extranjero, que es lo que más nos duele porque son esos gastos financieros que ahora tienen que salir del país mensualmente para pagar deuda ajena. Todo eso se alimentó y se podía haber cortado perfectamente. Y todos esos miles de promociones inmobiliarias que vemos por la España profunda sin vender. Todo
luego
eso
falló,
se alimentó,
la supervisión.
Falló la supervisión totalmente. Además, el profesor Velarde sabe también de una tesis doctoral de Stephanie Miller, una doctoranda, ya doctora, alemana, muy alejada, por tanto, de bueno, con bastante perspectiva, un poco, ¿no? Y tenía un tribunal muy, muy curioso, porque uno de ellas era el inspector del Banco de España en excedencia, Rubén Manso, uh-huh. Y el presidente, además, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, José María Marín Quemada, ¿eh? Y efectivamente, bueno, ahí en la tesis de Stephanie Miller se demuestra como todo ese periodo entre 2004 y 2013, que es el periodo que ella coge, pero se ve perfectamente toda esa inyección de crédito, a qué sectores va, todas las burbujas que se señalan, principalmente en el inmobiliario, y cómo de forma irresponsable, pues no solo eso, sino que las cajas además les autorizaban a pedir préstamos al exterior, en el que participaron, por cierto, también entidades alemanas, el ABA y otras del exterior. Pero bueno, ellas al menos pues estaban más saneadas, ¿no? Lo que no tenía sentido es que unas cajas que teóricamente, pues aunque no eran estatales, pero sí tenían esa característica de servicio público, etcétera, pues arriesgaran, y además con gestores, después de la modificación de la ley de cajas, por cierto, de los años 80.
El 77 empezó todo.
Sí, pero
cuando
luego
vieron
todavía...
que el 77, exacto, las cajas no caían.
Claro.
A partir de ahí, ¡ala! ¡Viva!
Exacto, de todas formas, exacto. Y eso es lo que lo dejó en manos de los
Fernández
políticos.
Ordóñez acusa al gobierno del Partido Popular de sembrar el pánico en los mercados
es lo
en los seis primeros meses.
Sí.
Él sigue en el Banco de España un tiempo con el gobierno del Partido,
exacto,
Popular.
Sí,
o sea,
sí,
bueno, es inmediato.
Es lo que le achaca a Guindos, es eso. El pánico que dice que, bueno, por ponerse, que venían de Salvador, que generó más pánico del que había. Bueno, es que... la situación es de alarma, claro, pero
es que el gobierno recibía muchísimos mensajes sobre el tema de que tenía que aceptar el rescate país. Y yo creo,
claro,
que luego es verdad que ahí
no,
se planta.
Tenía que ir a Bruselas, claro, y tenía que exponer cómo estaba realmente la situación y partir de sinceridad. No de que teníamos la banca más potente del mundo, ni que íbamos a superar a Italia el año próximo, ni fanfarronadas de este tipo, sino una situación realista de cómo se estaba. Porque cuando.
Italia,
cuando ves,
a Francia.
Que ayuda,
a Francia se le ocurrió a Zapatero.
También, decir, sí.
Una vez que íbamos a pasar en Producto Interno Bruto.
Sí, sí, Italia, lo dijo.
Francia. Sí, sí. Sí, cuando sí, ya hemos bajado y nos ha pasado ahora México, que estamos en el puesto 13, estábamos entre el 9 y 10, ahora ya vamos,
bueno,
vamos bajando.
Italia ha tenido que aprobar su banco malo, ¿eh? Hoy Italia ha tenido que aprobar su banco malo. Porque
bueno, es que
estaba
además había mucho nerviosismo, porque es verdad que la banca italiana llevamos ya un par de semanitas, nosotros es verdad que también lo habíamos escrito, que había bastante miedo o temor en el Banco Central Europeo y bueno, y en la Comisión Europea, pues porque la banca italiana y la banca de Europa del Este tiene muchísimos problemas. Y bueno, pues mira,
la banca,
o sea, es que
también,
¿eh? No, sí, 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 bueno, pero más la italiana, porque la italiana, bueno, además es que dicen que muchos están al borde de quebrar. Entonces es verdad que les han dejado que esas ayudas que se les van a dar no sean ayudas públicas, no se contabilicen como ayudas públicas y se pueda crear ese banco malo. Afortunadamente, esa es la fortuna que van a tener ellos,
claro,
¿no?
Y la
no,
fortuna sobre todo que es con ahorro interior.
Claro.
Que es lo que le pasa a las Spar Banken, como dicen ellos, las cajas de ahorro, Spar, que es lo que es el término ahorro en alemán, y las Landesbanken, que no pueden salir de su territorio.
Claro.
Porque la finalidad era la finalidad tradicional de las cajas,
claro,
en España. Prestar a las familias, prestar a la pyme y moverse en su territorio.
Eso.
No ir a comprar bancos en Florida, no ir a ese tipo de
De todas maneras, si hay un cambio de gobierno, un cambio de la política económica del gobierno y volviendo al sistema financiero y volviendo a Bankia, ahí hay unos compromisos de privatización adquiridos en el préstamo bancario europeo, claro, que ya veremos el gobierno que entra si los cumple o no los cumple. Es decir, porque son compromisos adquiridos por el gobierno del Partido Popular que a mí me da la impresión de que un gobierno de la izquierda con la extrema izquierda no se va a plantear ni de lejos privatizar el 60% de lo que el Estado le queda en Bankia, ¿eh?
No,
eso ya no es una especulación, eso no es más que leer los programas
no,
electorales.
No, es que,
¿sí?,
lo que dicen
de
es
que para qué sirve la banca.
Utilizar, claro, para crear
para
un
para
banco
lo mismo
público,
de la otra vez.
No, pero mientras,
exacto,
estés dentro de lo que es la zona euro, te llegarán unas multas brutales, entonces, porque si incumples un contrato, pues empezarán las sanciones, evidentemente.
Bueno, lo que teníamos era el plazo de 10 años para devolver el dinero. Se han devuelto 6.000 millones y quedan otros 35 aproximadamente
pero una de
las devolver.
Es que
efectivamente se privatizar como se ha hecho en Estados Unidos.
Por aquello de la competencia.
Exacto, claro, claro.
Y aparte, bueno, ¿y qué va a pasar con su presidente? Porque eso también va a ser un síntoma de cara al inversor, ¿eh?
Claro, que Goldman sigue ahí o no, claro, ¿eh? Eso también va a ser una señal, ¿eh?
El
no solamente
sea...
si suena el teléfono o no suena el teléfono de la presidenta del Banco Santander, sino si sigue ahí el presidente de Bankia. Cuando haya
bueno,
un nuevo gobierno, ¿eh?
Claro. Es
porque
que
si le cambian la orientación y el sentido del banco, claro.
Si es un gobierno de izquierdas, no le compensa.
Claro, claro. Con el plan
y si se va... Es un mal síntoma para
ahí sí suenan los teléfonos. ¿Cuándo?
Con el planteamiento que tienen de convertirlo en un banco estatal bolivariano, pues sí, sí. Eso es alarmante, claro.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues ya veremos. Uh-huh. Ya veremos. Entonces, mañana, Joaquín, sale la noticia de mañana, es que sale la encuesta.
A las
9
de la mañana lo contaremos. ¿Eh?
Uh-huh, que ya es un poco. Habría que comparar mañana la encuesta de aprobación activa del publicada por estas fechas en el año 12, que fue la última del 11, con esta del 16, ¿no? Convendría hacer esa comparación, ¿no? La comparación del último trimestre del 15 con el último trimestre del 11, ¿no? Para saber exactamente cómo evoluciona el mercado laboral español, ¿no? Supongo que eso es lo que va a mirar mañana el gobierno del Partido Popular. ¿Cuál fue la primera encuesta,
claro,
que se publicó?
Ese va a ser su balance.
Que
de
fue de enero del 12,
claro,
con esta, ¿no? Esa es la comparativa, ¿no? De los,
claro,
4 años,
claro,
¿no? Que creo que en aquella no se crearon 600.000 empleos, ¿no?
No.
Creo que no. Pero vamos a ver. ¿Todo eso es fruto de la reforma laboral? ¿Todo eso es fruto de la reforma laboral?
Yo creo que sí, porque es lo que ha permitido precisamente que, en vez de destruir masivamente empleo, porque se rompe antes una vara rígida que una flexible, pues una empresa como una pequeña tienda de tejidos, y con las ventas han caído a la mitad y mantiene 4 empleados, pues a lo mejor sobrevive con 2. Pero si quiere mantener los 4 porque no le dejan y se depende de una autorización administrativa, pues al final cierran la tienda, pierden la empleo no solo los propietarios sino los 4 empleados. De la otra forma se pueden salvar 2, y es lo que ha ocurrido. Por eso se ha dado viabilidad a las empresas, y una vez saneadas se ha estado en disposición de crear empleo. Si esto amenaza con revertirse, pues lo que va a ocurrir es, primero, que en cuanto se tenga noticias de la formación de ese gobierno, se van a acelerar los ERES, porque hay muchos que están ya preparados. Y además se van a acelerar también los despidos, porque dicen, bueno, si volvemos a tener que pedir autorizaciones aquí al ministro de turno para ver qué es lo que tengo que hacer en mi compañía, pues esa es la dinámica que nos espera, ¿no?
Sí, sí, y además otra cosa, sí. Si además de eso aumenta el salario mínimo de una manera descomunal, pues a continuación, realmente, adiós competitividad.
Ha sido una de las medidas que han adoptado también en
Y salto
Portugal.
Exterior.
Entonces, ¿se puede desandar el camino de 4 años en 4 consejos de ministros?
Pues sí, sí, se puede.
Si esos efectos son tan notables. Es decir,
yo creo que antes de que...
El transatlántico tarda en girar, pero en un plazo de un año, de 4 trimestres, por supuesto. Que,
la pelota bota y bota hasta que va
a bajar. Sí, exacto.
Yo creo que en una de estas reuniones que tengan los socialistas con los del Partido Popular, incluso se les podría contar qué hay en la caja de las cuentas españolas, ¿no? De qué dinero disponen, y a futuro qué es lo que hay que pagar con esa caja que se tiene ahora, ¿sabes? O sea, que no es mucho, o sea, que no tenemos... Por decir nada, pero bueno, que ya vamos pagando, pues refinanciando las cosas. Entonces eso a lo mejor se lo deberían explicar, porque creo que esa lección de economía Zapatero, que es que me parecen lo mismo, incluso peor, Sánchez, yo creo que no la aprendió.
Pues este es economista.
Hay dos cosas.
Sí. Ya lo sé, pero por eso te digo que se perdió
dice
ese
Huesa
día.
Que tiene un papel que
hay,
dice que
hay dos cosas. Sí. Que debía enseñárseles lo que era la curva de Phillips. Que Akerlof ha dicho, economista extraordinario, que era una de las mayores aportaciones de la macroeconomía. Y que de repente, a las subidas de salarios y no sé qué, crecimiento del paro. Y eso, que aprendan la curva de Phillips. Segunda cuestión, a mi juicio, que sería muy conveniente que hicieran. Tener en cuenta aquello que, bueno, todo se arregla con déficit y no sí, pagar claro, deudas, etcétera, deuda. Etcétera. Esto... hay una conversación entre Hayek y Keynes, poco antes de morirse Keynes, que está registrada en el King's College, allí sentados los dos, y cuando Hayek le dice, pero es que gente derivada de usted, Mr. Keynes o Lord Keynes ya, es que están diciendo esto. Y dijo, son unos tontos, yo voy a publicar ahora algo que les va a dejar absolutamente fracasados, etcétera. Y el pobre se murió a los pocos días.
Vaya.
Pero esa frase, son unos tontos, está sacanizada.
Tienes ahí los periódicos económicos de mañana, Joaquín. ¿Los tienes?
Están por aquí,
pues
sí.
Venga, vamos con ellos.
Bueno, mucho Bankia mañana. Veo, por ejemplo, en ABC que el Supremo anula la venta de acciones de Bankia al ver engaño en su salida a bolsa. En El Economista recogen que la sentencia de Bankia abre una ola de reclamaciones por 3.100 millones de euros, que es precisamente el capital que captó la entidad financiera con esa OPV. 3.100 millones de euros. Y luego el otro nombre de empresa que aparece en todas las portadas es el de Repsol. Lo hemos conocido esta tarde tras la reunión de su consejo de administración. Expansión. Repsol pierde 1.200 millones de euros. En 2015, al provisionar por el crudo, 5 días nos da las cifras de esa dotación, 2.900 millones para afrontar el desplome del crudo, del petróleo. No está mal.
Bueno, lo que pasa es que
Repsol debían haber... Sí. El pronóstico de lo que ha ocurrido ahora está ya señalado por un economista ruso, Manning. Diciendo que, bueno, es que con los nuevos planteamientos, cuidado con eso, ya sí han montado un monopolio, pero eso se les viene abajo, etcétera, etcétera.
Es que la estrategia que había hecho...
Somos los que nos enteramos.
La estrategia que había hecho el Consejo de Administración, o bueno, la dirección de
Repsol...
Era
con 60 dólares.
Claro, era con 60 dólares.
Quizá 30.
Y, claro, lógicamente todos estábamos esperando que ajustara todo el plan. Es que era lógico y todo el mundo lo estaba esperando. Entonces,
pues ahí bueno, lo tienes.
Por sorpresa no nos ha pillado, pero es verdad que siguen reduciendo deuda. Que eso
para nuestra balanza de pagos nos viene de cine. Va a influir en las exportaciones, pero bueno, yo creo que ahora... Lo principal, la prima de riesgo que tiene España es la incertidumbre sobre el gobierno. A mí me sorprendió el otro día, había una reunión que me invitaron del Consejo Editorial del Economista, que lo ha citado antes Joaquín, y el planteamiento que tenía, había de fondos de inversión, de distintos bancos, del BBV, del Instituto de Estudios Económicos, etcétera, distinta gente, y un representante oficioso del Partido Socialista planteaba como hipótesis la abstención del PSOE y un gobierno del PP. Cosa curiosa, ¿no? Claro, la situación en una semana yo creo que ha cambiado bastante, porque el tema de la corrupción sigue rodando por ahí, y eso va a pesar mucho sobre cualquier movimiento que se haga, ¿no? Pero yo creo que el escenario peor es que efectivamente el Partido Socialista pudiera formar gobierno con todo ese conjunto, ¿no?, que tiene de gente extraña a su izquierda.
¿Qué te queda, Joaquín? ¿Te queda alguna cosa?
Nada más.
No, exclusivamente ratificar, me parece muy interesante eso, sí. Y que la situación española en este momento yo creo que nos debe preocupar, porque esa frase de Keynes... Son unos tontos.
El que manejan el keynesianismo vulgar.
El profesor Morillas ha hablado de gente extraña.
El keynesianismo vulgar.
Es lo que Morillas llama gente extraña.
Gente pintoresca.
Exacto, gente pintoresca. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día. Miércoles 27 de enero. Adiós, Juan Velarde, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, y que ustedes también.
Ya, por supuesto, aquí estaremos. Adiós, Javier Morillas.
Muy bien, muchas gracias.
Vaya bien. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós.
¿Tienes que volver a ABC ahora?
Sí, voy a volver. Es que, claro, es que Repsol le ha dado ahora por lanzar el hecho relevante, y había alguna cosilla más por ahí, que Slim también ha lanzado una OPA sobre Realia.
Sobre Realia, sobre la 100% de Realia.
Pues hay que cambiar la sección ahora.
No, hemos reaccionado a tiempo, pero todavía hay que cerrar algunas cosas.
Adiós, María Jesús Pérez. Adiós, Joaquín, mis manos.
Yo, a saberlo, hubiera traído hoy, que lo tenga encima de la mesa. 80 años después de la teoría general.
Eso para otro día, profesor. Otro día. Sigue la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Irán va a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Si fuese emocionante que unos atletas en toalla se encierren en una habitación de madera a 50 grados, a sudar y a pasar calor, para ver quién aguanta más el calor... Sacaríamos el Rasca la Sauna Olímpica de la 11.
Pero como a ti lo que te gusta es el fútbol, juega al Rasca la Liga de la 11 con todas las estrellas de la liga y gana hasta 60.000 euros al instante y millones de premios más. Rasca la Liga de la 11, el juego ganador.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
ton cœur qui m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Serait possible alors.
Miguel Miura estrenó Ninette y un señor de Murcia en el Teatro de la Comedia de Madrid en septiembre de 1964. La obra se ha convertido ya en todo un clásico de nuestro teatro y ha conocido diversas versiones, tanto en teatro como en cine y televisión. El último montaje se puede ver en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, tras su estreno el pasado mes de septiembre en el Teatro Calderón de Valladolid, Ramón García Pellegrín.
Andrés está feliz y contento. Ha heredado y ese dinerito le va a permitir hacer realidad su sueño por fin. Cambiar su anodina Murcia natal por la Torre Eiffel y el Bateau Mouche del Sena. O sea, conocer París, la ciudad de la libertad, la aventura y lo que surja. Y dejar atrás durante unas semanas el estrecho corsé social de aquella España franquista de los años 60. Pero ¿quién le va a decir a Andrés que lo mismo en el pecado lleva la penitencia y que al final nada es tan simple como parece? La comedia funciona como un reloj en esta puesta en escena dirigida por César Oliva y con reparto de lujo. A Natalia Ninette y Jorge Andrés les acompañan Javier Mora como Armando y los veteranos y grandiosos Miguel Reyán y Julieta Serrano como los padres de Ninette.
Natalia Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Y Jorge Basanta, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué estamos, una pregunta para los dos, este es el clásico de la comedia teatral española o no?
Podría ser uno de los clásicos perfectamente, claro.
Sí, ¿no? ¿La habíais visto antes de hacerla o no? ¿Alguna vez en alguna parte? ¿No, no la habíais visto ni en televisión ni en cine?
No. ¿No
la bueno, visto yo vi nunca? Algún trocito de la peli de Garci y vi también alguna parte de la serie, pero bueno, no, pero no.
¿Y ha habido que modernizarla o no?
No, el texto, es que el texto es maravilloso, ¿para qué lo vamos a modernizar?
Ah, sí, vale todavía, lo del 64 vale. ¿Cómo? Vale todavía.
Vale, sí, perfectamente. Sí. Como todo clásico, tú un Shakespeare no lo cambias. Ni un Calderón, es verdad. Si lo quieres hacer fiel a como es, porque lo puedes respetar, porque funciona, y en este caso funciona, no ha habido que tocar. Tuvimos que tocar una palabrita que os contamos en la rueda de prensa.
¿Qué palabrita?
Bueno, es un nombre que habla, en el texto habla de Pablo Iglesias, y para que no se confundiera con el Pablo Iglesias de ahora, pues lo cambiaron por Azaña. Azaña fue, ¿no?
Sí.
Ah,
sí. Sí, porque
hasta ese punto llega el tema.
Claro, en la función hay tres retratos de Lerroux, de ¿sí? Lenin y el otro que era Pablo Iglesias aquí. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, ¿no? El Pablo
Iglesias actual. Sí, por eso.
Se cambia efectivamente.
Pero
eso,
para no dar pie a chistes
fáciles.
A chistes fáciles y claro, modernos.
Claro, claro que sí. En la rueda de prensa hace un par de semanas, Natalia, hablabas de una comedia blanca llena de humanidad. ¿Qué es eso? A ver.
Uy, es una comedia, qué buena
blanca,
pregunta.
¿Qué es una comedia blanca?
Pues una comedia blanca es, para mí, aquella que no basa su humor en lo fácil, en el sexo, en lo sucio, en lo que, bueno, en distorsionar la realidad hacia el lado oscuro, por decirlo de alguna forma. No hace falta, no hace falta denigrar a nadie, no hace falta meterse con nadie, y lo hace de una forma muy elegante, bastante inocente. Y cargada de humanidad, porque son cinco personajes que son capaces de reírse de sí mismos, que intentan luchar por lo que creen hasta el último momento, hasta que ven que no se puede y aún así lo siguen intentando, y que intentan sobrevivir en una época muy difícil, y siendo españoles exiliados en Francia, que tampoco eran bien recibidos. El señor de Murcia, siendo un señor de derechas que vende catecismos en su librería en Murcia, y que de pronto se encuentra en París. En fin, todos se encuentran con una situación a la que tienen que sobrevivir.
Y está en la línea esto del humor blanco y todo esto, pues es que es de Miura.
Claro.
La Codorniz, esta gente, ¿no? Tono, Neville, Jardiel, este humor que hacían, que no era un humor agresivo, es un humor, pues a lo mejor costumbrista o social, o
con su punto, con su punto también de absurdo, ¿verdad? Y de surrealismo, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, esto es como la trilogía de Miura del teatro del absurdo. Maribel, La extraña familia, Tres hombres de copa y Ninette y un señor de Murcia, claro, como la cumbre del absurdo.
¿Cuáles son las contradicciones de vuestros personajes, Natalia y Jorge?
Bueno, la mía es evidente. Es un tipo que va que pues esto, vende catecismos en una Murcia anodina y oscura, y quiere ir a ese París luminoso y primaveral. Aquí se encuentra la primera contradicción. La segunda, y también evidente y sangrante, es que no puede ver París. O sea, no va a ver París.
Eso es lo peor de todo. Para el espectador es porque este hombre
es un dramón.
Queda París sin ver nada, pobrecito mío.
Es un dramón, porque se vuelve sin ver la Torre Eiffel.
Se vuelve sin ver nada el pobre.
Y además, qué bien graduado está en la comedia, cómo le va cambiando el humor a Andrés de estar encerrado ahí. De casi es como lo que decía Miguel Reyán, ¿no?, en la rueda de prensa. Es que le pasa lo que a los personajes del Ángel Exterminador de Buñuel.
Sí.
Que no pueden salir de la habitación, y eso como va enrareciendo también el ambiente y las relaciones.
Sí, sin saber por qué, además. Porque él casi no entiende nada de lo que está pasando. Y al final se tira casi un mes ahí encerrado y todavía no ha podido ver París. Entonces es una cosa,
Natalia, pero no puede salir por tu culpa. Es decir, por culpa de Ninette, por sus tentáculos que no le dejan salir, o por culpa de la falta de carácter también de Andrés.
Yo creo que hay gran parte de ambas cosas. La falta de carácter de este... Pues, de, no, de este...
Sí, pusilánime.
Sí, vas a decirlo, pusilánime. Dilo.
Del que se enamora Ninette. Quiero decir, algo bueno tendrá si se enamora, pero...
Es muy
pero
guapo.
Pero todos los personajes en algún momento evitan que este hombre salga. Y luego, por supuesto, por la falta de carácter. Y la contradicción de Ninette, pues yo creo que... Bueno, tiene muchas, pero... Pero bueno, ya en un principio parece una francesita
insegura,
muy francesita.
Pero es insegura, ¿no?
Yo la veo bastante segura, pero
¿sí?
Sí, y con bastante carácter. Pero en el fondo, aunque ella vaya de liberal y de francesita de los años 60, lo que quiere es casarse, tener un hijo e irse a Murcia a vivir encantada de la vida con el señor de Murcia. O sea que esa podría ser una de las contradicciones del personaje.
Pero es muy posesiva.
Es bastante posesiva, sí. Y eso, claro, que lleva algo de inseguridad, claro, sí. Si no, no sería posesiva.
Luego, la versión dirigida por César Oliva, por lo tanto, es muy fiel a la que cualquier espectador haya podido ver desde la primera vez.
Yo creo que ver, no, leer, sí. No se ha tocado ni una coma, excepto esto que hemos dicho.
Sí.
Pero luego, claro, cada director o incluso cada actor que tiene su visión y su interpretación. Entonces, César, que es un tipo que sabe mucho y sabe mucho de Miura, lo que ha recogido sobre todo, aparte del texto y no sé qué, es el espíritu, este humor del que hablamos y tal, pero claro, con su visión. Y sí que es verdad, ahora yo ya sí he visto cosas que no se parecen nada de lo que hay por ahí grabado, ni... Yo no sé lo que se ha hecho, lo más reciente que creo que hizo Carmen Morales... no me acuerdo quién estaba, Fernando Delgado, creo, y tal, pero no me acuerdo. Yo no vi aquello, no sé cómo lo abordaron, pero desde luego, como lo que hay grabado, no se parece en nada.
¿Y el acento francés qué tal?
Pues muy bien, es un acento muy fácil, y es que me pillas en frío, pero bien, bien, muy bien. Cuando estoy un poco más cansada me cuesta más. Porque,
¿por qué? Pues tienes que concentrar mucho.
Hombre, porque requiere una concentración, claro, una concentración extra, porque si no, tú cuando tiras de tu automático,
sí.
Mi automático es español.
Porque en el teatro hay que proyectar la voz y tú la tienes que proyectar en francés.
En francés, sí. Eso no es más difícil, ¿eh?
¿No?
No, para nada. Creo que el idioma... No sé si decían que el inglés era mejor para proyectar, Jorge, ¿te suena?
Dicen que es mejor para interpretar, ¿no? Casi
para...
que no hay que vocalizar tanto, ¿no? Yo puedo decir I love you y puedo decir
love you.
Es verdad.
No, pero sí que requiere una concentración constante. Yo no sé si has tenido un poco la tentación, o alguna vez te ha pasado, en unas cuantas funciones que ya lleváis desde el estreno en el Calderón en Valladolid el 8, creo que fue, de septiembre.
En el Teatro Calderón hemos hecho un par de linternas estos años.
Sí.
Y en el Salón de los Espejos.
Maravilloso.
Y, sí. Y Natalia, yo no sé si algún momento se te ha escapado... Anda, si me he dejado el acento atrás o...
No. Alguna R... Y alguna R sí, y porque he probado, pero a lo mejor una palabra o dos palabras en cinco funciones, y en algunas las he probado para ver si... Porque a veces los franceses que hablan español no hablan siempre con la R mal, ni muchísimo menos. Hay veces que hacen una más suave, más... Pero bueno, hay que ir a verla para...
¿Lo preparaste con César, con el director o con...?
No, el acento... Bueno, el acento no lo preparé hasta que... Para las partes en francés quedé con una profesora que se llama Muriel, que es maravillosa, que es francesa. Uh-huh. Bueno, habla español mejor que yo, pero es francesa. Y es una crack en esto, dando clases, y me preparo, porque las partes en francés tienen que ser perfectas, tienen que... Yo lo intento.
Es que quiero verla porque tiene mucho mérito lo que está haciendo Natalia, ¿eh?
Hombre, los demás supongo que también. Mérito.
Jorge Basanta,
sí,
que
sí, pero
que
los demás
obviamente...
hablamos en nuestra cosita, lo de siempre, pero es que no. Natalia está con un acento currado, perfecto.
Ya se ha ganado la caña.
Mucho mérito.
Esto lo hace. Oye, lo bueno del teatro sigue siendo que cada día es distinto.
Sí.
Que cada día notáis vosotros que cada día sale distinto, vosotros que sois profesionales del teatro.
Sí.
Que
sí,
cada
sí.
día cuando terminas, he hecho una cosa distinta hoy.
Pero 100%. Yo creo que es la gran magia que tiene esto. Que, pues como vosotros, pese a ser todos los días la misma hora, el mismo programa sí. y demás, nosotros lo tenemos más difícil porque el contenido siempre es igual, pero lo que hay detrás, no. No, tú no estás igual cada día.
Pero siempre hago algún matiz, algún gesto, alguna frase que dices mejor, peor un día que otro.
Sí,
¿no?
Hay días que salen más contento, menos contento, hay más público, menos público.
Eso influye también, lo de más público, menos público. Sí, con que haya uno, vale.
No, cuanto influye. Más mejor, y en una comedia más. Sí. O sea, hay una retroalimentación.
Se nota el calor del público.
Sí,
la energía.
Y es un gusto escucharlos.
¿Ah, sí?
Cómo se mueven, cómo se ríen, cómo tal.
Y en una red social, antes que nos referíamos al estreno de la obra en el Teatro Calderón, en una red social me pareció ver un comentario tuyo, Natalia, sobre que te temblaban las piernas.
Sí.
Aquí nos confesó una actriz tocaya tuya, Natalia Millán,
sí.
que para ella su gran objetivo cuando estrena en una función, una obra de teatro, no es que tener muy buenas críticas, ni dice salir viva, que no me dé un infarto. Sí, es para mí mi gran objetivo. No sé si lo compartís vosotros.
Sí.
100%. De hecho, los estrenos son para eso, para estrenar y nada más, porque a mí de verdad me tiemblan las piernas.
Pero ya no solo los estrenos, ¿eh? Yo en cada función, no voy a decir, pero vamos, casi problemas digestivos antes
no me
digas, de salir.
¿Todavía?
Sí, sí, sí.
El teatro es una buena gimnasia para el actor. Al actor de serie, de televisión, de cine. El teatro es la mejor gimnasia.
Yo creo que es donde de verdad,
o sea,
se entrena.
¿Qué aporta al profesional de la escena, que aporta al teatro?
Unas tablas en comparación con televisión y cine que no es normal.
¿Pero por qué tienes a la gente enfrente?
Porque es el directo más absoluto y es un mismo texto, porque un programa en directo, por ejemplo, pues tú tienes cierta libertad porque está más o menos escrito, o cada uno puede aportar lo que quiera, es más libre. Pero aquí, si tú metes la pata, el que tienes al lado también lo sufre.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dice el maestro Miguel Reyán, que dice que el teatro es el medio por excelencia del actor, pero porque eres tú el que está ahí. En comparación con el cine o la televisión, que es casi el trabajo del director o del montador. Son
no
al final
hay un
los
corte.
Que le dan un sello, el sello.
Pero vosotros sois muy jóvenes y muy buenos, ¿no?
Sí.
Somos jóvenes y tenemos ganas. Ya lo de buenos que lo decidan
muy buenos,
ellos,
¿no?
Cuando,
muy buenos
cuando
vosotros,
vayan.
¿No?
Somos buenísimos y jovencísimos.
Lo habéis conseguido muy rápido. Luego, es una profesión también de largo aliento, que dicen los cursis, ¿no? De esta que hay que aguantar mucho, ¿no? Que es una profesión
tirar,
larga, ¿no?
De fondo.
Hay que tirar. No es fácil y menos en estos momentos. Que
y con muchos altibajos.
Sí, cuando va bien es todo maravilloso, pero cuando no... Bueno, pues no
bueno tenemos un 80% de paro en la profesión, sí. O sea, con eso te digo todo.
¿Cuántas vueltas va a dar Ninette y el señor de Murcia por España? ¿Y qué previsión hay? ¿Qué tenéis previsto dar vueltas por muchos sitios de España o no?
Tenemos, sí, por un montón.
¿Sí?
Y los que queden por salir y quien nos quiera
que
contratar,
toda la vida
estamos
se ha hecho
abiertos.
Ir a las provincias, la gira por provincias, lo que
giras,
se decía toda la vida.
De turné
que decían en la época de Miura, quiero decir.
Por los bolos, ¿no?
Donde de verdad te lo pasas.
¿Dónde vais a ir? A ver, que lo sepan los oyentes de la linterna.
Pues
aparte, ¿de Fernán Gómez hasta cuándo estáis?
Fernán Gómez hasta el 14 de febrero,
el
de martes
San Valentín,
a domingo.
Fíjate, qué
muy buen día para cerrar la obra.
Ejemplo.
Y después pues vamos a Torrent, a Móstoles el 27 de febrero, a Córdoba, Dos Hermanas, a Puerto de Santa María, Monzón, Alicante, Málaga, Villena, Coruña. Es que pues, como me siga diciendo... Leyendo. No, es que vamos por toda España. Yo creo que quien lo quiera ver, que se meta en Internet.
¿Dónde se busca esa información? ¿Dónde se encuentra?
Pues en Internet supongo que cada teatro pone su,
sí, ¿no? Teatro,
sí, programación, su programación y sube
Pablo,
entradas.
Ninet tiene una segunda parte. Ninet Modas de París.
Sí. Sí, sí, pero esta
planteando
la...
o no?
No, 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 en absoluto. No, 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 no. La primera parte para mí es insuperable y yo creo que cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
Sí, y de todos modos que tiene recorrido esta Ninet todavía.
Sí, sí. O sea,
el bigote es de los 60, ¿no?
Trato de que sea de los 60. A veces me crece un poco y claro. Es un poco motero, se me
pues
cae.
Eso es algo también, una diferencia que hay entre teatro y cine y televisión, que en cine y televisión hay muchos más recursos para este tipo de cosas, para todo el atrezo, vestuario, peluquería y demás. Aquí somos un poco Juan Palomo, todos.
Pues hemos hablado de teatro y La Linterna con dos actores, con Natalia Sánchez, Ninet, y con Jorge Basanta, que es Andrés, el señor de Murcia. Ninet es un señor de Murcia que se puede ver hasta el 14 de febrero de San Valentín en Madrid, en el Fernán Gómez, y luego por toda España. Gracias y que vaya todo muy bien los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.